Amén, amados míos. Muy bien, ¿qué les parece si oramos? Y damos las gracias al Señor por las misericordias que nos das. Señor, qué preciosas alabanzas nos has permitido cantar, adorarte, después de una semana de milagros, de ver favor en favor, Señor, de saber vivir en la fe, Señor. El justo por la fe vivirá. Y tú nos estás enseñando esta preciosa carrera, como dice Hebreos 12, desechando todo peso y toda culpa, corramos con paciencia la carrera que tú nos has puesto por delante. Gracias, Señor mío. Y nuestra carrera es ir a Sion, vivir en esa realidad de Sion, ese poder de Sion, Señor. Y nos estás mostrando el camino de saber vivir por fe, bendito Dios. Quitando toda piedra, quitando todo obstáculo, haciendo barbecho para que tu semilla de fe quede sembrada, germine y dé fruto a ciento por uno para tu gloria, Señor Santo. Una vez más bendigo tu santo glorioso nombre, este tiempo que me permite, este privilegio de compartir tu palabra. Es un milagro muy grande y por ello te alabo y te bendigo, Señor Santo. Gracias, Señor. Me gozo, me deleito, Señor, en mis debilidades, para que sea tu poder reposando sobre mí, bendito Dios. Oh Padre, gracias, porque hemos visto una semana gloriosa en todo sentido, Señor. Esa es la maravilla de vivir por fe, Señor, de saber vivir de caridad en caridad, de favor en favor, Señor Santo. Y una vez más, te alabo y te bendigo por los favores que hemos visto toda esta semana, pero necesito el favor de hoy día, Señor. Dependo de ti, dependemos de ti, no tan solo para dar, sino para recibir tu palabra, Señor. Pon delicia en nuestro oído interno, para que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Y tu palabra, Señor, encuentre tierra fértil en nuestros corazones. Bendigo tu palabra, Señor Santo, en tu glorioso y poderoso nombre. En nuestro Rey lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos míos, hoy entramos al octavo mensaje de esta serie, El Don de la Fe. Le he titulado Sembrando la Palabra para Fe. Sembrando la palabra para fe, hermano santo. Sembrando la palabra para fe. Dice Gálatas 3:5, el oír con fe, al oír con fe, Dios suministra su espíritu y hace maravillas. Cuando tú escuchas con fe, uno escucha con fe, Dios hace maravillas. Pero también lo opuesto es cierto. Cuando no escuchamos con fe, entonces suceden que se nos endurece el corazón. Y eso es lo que sucedió con Israel. En Gálatas 3:5 dice así claramente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, ¿qué es lo que vale para en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que vale? Gálatas 3:5. Es que tengo otro versículo acá. Okay. En Gálatas 5:6 dice así, sino la fe que obra por el amor. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Pero Gálatas 3:5, son dos Gálatas. Otra vez, discúlpenme, hermanos míos, me chispoteé un poco allí. Me faltó un poco más de café esta mañana. En Gálatas 5:6 dice, lo que vale es la fe que obra por el amor. O sea, no es la circuncisión ni la incircuncisión, hermano santo. Esta semana circuncidaron al Liro, mi nieto Gabriel. Fue circuncidado Gabrielito. Pero eso no le agregó nada espiritual a Gabriel. Amén, amados míos. Son ritos, está bien, que muestra una señal de bendición espiritual. Así que Gálatas 5:6 es la fe lo que vale. Ahora, en Gálatas 3:5 dice claramente, así pues, pues que os suministra el Espíritu y hace, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la carne o el oír con fe. Amén, amados. Qué versículo tan glorioso. Otra vez, yo quisiera que lo miraran. Gálatas 3:5 dice, el que hace maravilla entre vosotros y el que suministra la fe, el Espíritu, lo hace por el don de la fe. Amén. Es que versículo que es necesario meditarlo, marcarlo. Porque es una de las claves que el apóstol Pablo nos da. Dice Gálatas 3:5, el que suministra el Espíritu y el que hace maravilla entre vosotros lo hace por la fe. Entonces, si uno no tiene fe, Dios no suministra ni su espíritu, ni hace maravillas entre nosotros. Quiere ver el espíritu entre nosotros, que da verdad, nos convence, nos guía, requiere fe. Dice que Jesucristo no pudo hacer muchas cosas en Nazaret porque no tenían fe. No le honraron, no le recibieron, aunque era Jesucristo. Y él quería hacer milagros. Es más, él dijo, hoy se cumplió esta palabra, y lo que hicieron fue más bien apedrear. Lo sacaron afuera para apedrear a Jesús, aunque él vino con buenas nuevas. Hoy es el jubileo, dijo Cristo. Ese fue su mensaje. Y lo querían matar. Amén, amados míos. Así que Dios no puede obrar maravillas ni suministrar su espíritu si no hay un elemento necesario. Ese canal que trae el espíritu y las maravillas de Dios es el canal, se llama fe. Se requiere tener fe en nuestros corazones. Y la fe, ya aprendimos, cumple las leyes de la semilla. Cuando uno aprende a sembrar tomate, pimiento, cualquier otro cultivo, y sabe lo duro que es sembrar, lo que es romper los surcos, quitar las piedras, abonar y sembrar la semilla, distinguir los tiempos. Los mismos principios de sembrar, cultivar, requiere el mismo principio de la fe. O sea, la fe cumple los mismos principios de la siembra y la cosecha, hermanos santos. Amén, amados míos. Así que Israel no pudo ver maravillas, y porque no le aprovechó oír con fe. Dice que otra vez, Hebreos 4.2 en adelante, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio. La buena nueva en inglés es el evangelio. Okay, en King James dice, a nosotros nos ha anunciado the gospel. Amén, amados míos. En español se traduce como buena nueva, que es el evangelio. A nosotros se nos ha anunciado el evangelio, la buena nueva, Hebreos 4.2, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, ¿por qué no aprovechó oír la palabra? ¿Por qué? Por no ir acompañada, ¿qué cosa? De fe en los que lo oyeron. Así que yo predico hoy día la palabra, pero requiere que tú le agregues algo a la palabra de hoy día. Y a la palabra de cada semana, y a la palabra de todo el tiempo. Si tú no agregas fe a esa palabra no aprovechó que la hayas oído. Aprovechó de nada. Y no tiene fruto. No tiene poder. No tiene el canal que trae el Espíritu. No tiene el canal que trae las maravillas de Dios. Y por eso dice, el cristianismo no funciona. No, es que no aprovechó, no trae beneficio. ¿Por qué razón? Porque no le agregaste algo. Cuando tú escuchas una palabra, si la palabra de hoy día, o la palabra, cualquier palabra de un pastor, si no le agregas el elemento de fe, de nada aprovecha. Amén, amados míos. Cada creyente es responsable de oír con fe. Y el evangelio fue predicado a los antiguos, como Elías, Eliseo, y todos esos hombres predicaron, Isaías, y predicaban la palabra. Daniel predicó, Noé predicó, fue pregonero de justicia, pero nadie escuchó con fe. Y por eso perecieron. Y en Hebreos también nos dice, a ellos se les fue predicada como a nosotros, pero nos da la advertencia, a ellos no las aprovechó por no ir acompañada por fe. Ahora, lo que resulta triste, y por esa razón no entraron a la tierra prometida. Por no ir acompañada por fe. Y uno predica acá o predica en cualquier lugar. Y si la gente no le agrega el elemento de fe, se pierde algo. ¿Sabes qué se pierde? Entrar a tu tierra prometida. Y mire que en estos tiempos sí que necesitamos tierra prometida. Mire, hace 10 años fue el septiembre 11. Nosotros que vimos aquí en Nueva York sentimos en carne propia lo que fue el septiembre 11. Y el septiembre 11, hace 10 años, 2001, hermano santo, el mundo no fue igual. 10 años más tarde, 2011, pasó otro septiembre 11. Japón fue sacudido y el mundo no será igual. El mundo no va a ser más igual, la economía no va a ser más igual. Y este es nuestro segundo septiembre 11, dentro de 10 años viene otro septiembre 11. Y viene Dios acercando todas sus piezas. Pero a nosotros nos requiere oír con fe. Todas esas tragedias son para el mundo. Para el mundo, pagano, sin Dios. Pero nosotros, Dios nos tiene guardado en su Gosén, si es que requiere oír con fe. Tus finanzas van a ser guardadas, tu salud va a ser guardada, tu hogar va a ser guardado, Dios te va a bendecir increíblemente, Dios te da una palabra de esperanza para los necesitados, la gente siendo destruida, tú tienes una palabra de solución para ellos, de consuelo, de esperanza para estas personas. Pero requiere que tú escuches con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que a ellos no las aprovechó por no oír con fe. Ahora continúa el verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Note eso en el verso Hebreos 4:3. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Te das cuenta que es requerimiento escuchar con fe? Recuerdo que yo, Benito y yo, escuchamos con fe el mensaje de libertad financiera. Escuchamos con fe, por la gracia, el seminario básico. Y mucha gente lo escuchó y no les aprovechó. Los Winston Buckley los escuchamos con fe. Los 49 mandamientos de Jesús los escuchamos con fe. Y así sucesivamente, por la gracia de Dios, Dios nos dio un elemento de agregarle la fe. Es más, cuando hablamos del filtro de agua, le agregamos fe. Cuando hablamos de la seta sal, le agregamos fe. Y los aceites, así sucesivamente. Amén, amados míos. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas, terminadas. Así que hay un reposo, tanto para ti como para mí, hermano santo. Israel no entró en el reposo de él. Vamos a Números 14, rápidamente. Números 14, que si quiero lo anoto, mira la pantalla que está en negro hoy día, y ahí lo va a ver, hermanos míos, por fe lo mirará ahí. Israel no entró en la tierra prometida por no oír con fe, y por no hablar con fe, sino incredulidad, hermanos míos. Ellos hablaban murmuración, hablaban muerte. Porque cuando tú no escuchas con fe, tú vas a hablar muerte. La fe te cambia hasta tu hablar. Inmediatamente te cambias tu manera de hablar, de conversar, de dirigirte. En Números 14:2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y decían, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. Nota cómo cambiaron su lenguaje por no oír con fe. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Todo, porque es un estilo de vida. Es una forma de vivir, el justo por la fe vivirá. Y estas cosas fueron escritas para nosotros. ¿Cuántos cristianos están gordos, obesos, enfermos, endeudados, con problemas de pesadillas, problemas de tantas cosas? Cristianos que no pueden dormir en paz. Cristianos asediados por serpientes de huevo de áspides en sus corazones, llenos de temores, llenos de dudas. Y son cristianos. Yo no dudo que no son cristianos. Yo no dudo que no van al cielo. Honestamente. Yo creo que un cristiano puede ir al cielo como Tomás, que fue reprendido. No tienes fe. No seas incrédulo. Es cristiano, va al cielo, hermanos míos. Pero no entra en la vida de reposo ahora en la tierra. Es un cristiano lleno de estrés y de problemas. Entonces es necesario que nosotros escuchemos con fe para que nuestra vida aquí en la tierra sea una vida de reposo. Y cuando hablo de reposo, no es que vamos a tener 10 millones de dólares porque el dinero no es reposo. Ya sabemos que esas mentiras no caemos, hermanos santos. El dinero no es reposo. Es una paz en mi espíritu, en mi corazón, en mi alma, libre de estrés y libre de temores. Y libre de mentiras, hermano santo. Verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Eso es lo que el mundo hace, los cristianos hacemos. Vuelven a los caminos de Egipto. Y toman los caminos de Egipto dentro de la iglesia. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dios nos entrega lo que nosotros hablamos, lo que nosotros tememos, hermanos santos. Verso 30, vosotros la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os había de entregar, que ustedes iban a habitar, hermanos santos. Vemos claramente que Dios hizo una promesa a Abraham con 5 juramentos. Recuerda que lo estudiamos la semana pasada. Tremendo con juramento y promesa. Un ancla tremenda, pero requiere que le escuchemos con fe. Igualmente es para nosotros esa misma promesa. No hay diferencia para nosotros y para nuestros hijos, nuestros matrimonios. Ahora que venía manejando con Brea, me encanta manejar con él porque venimos hablando y nos las gozamos. De verdad, nos las gozamos. Y aprovecho sembrar mis semillas de fe. Y dice, Brea, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y de verdad que lo está haciendo. Me quedo asombrado como Dios está bendiciendo a este joven y los planes que tiene. Yo me quedo y digo, wow, a la edad que él tenía, que él tiene, yo no estaba así. Yo estaba muy desviado. Era cristiano, muy cristiano, pero wow, no tenía esa sabiduría, ese camino, hermanos míos. No estoy poniendo a Brian en un pedestal, lejos de esto, hermanos míos. Pero sí da gusto que los jóvenes estén escuchando y poniendo por obra. Vamos a ir a Génesis 12 y repasemos esas 5 promesas que estudiamos la semana pasada. Porque esas promesas son para nosotros y tienen que estar sembradas en mi corazón. Y yo tengo que quitar todo obstáculo, todo afán y toda piedra en mi corazón para que esa semilla crezca. Y créame que la necesitamos más que nunca en nuestros tiempos. La necesitamos más que nunca. En Ecuador estamos predicando, no estas palabras, sí, pero el mismo mensaje de fe. Y mucha gente lo ha tomado. Y yo les digo, wow, se ve el fruto, se ve la finanza, se ve sus hogares, se ve sus hijos. Se ve la transformación total en esa familia, hermanos santos. Amén. Y yo oro que acá en Estados Unidos, gente escuche. Yo no dudo que no son cristianos. Honestamente, aman a Cristo, han recibido a Cristo, pero hasta ahí llegó. Se quedaron en la puerta, no entraron a la vida abundante que Dios tiene para los cristianos, a nuestra tierra prometida. Y en Génesis 2, vemos claramente que Dios hizo 5 promesas a Abraham. Vamos a repasarla porque es importante repasarla, Génesis 12, repasarla en el corazón para que se cultive en nuestros corazones. Dice Génesis 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa era la promesa de Dios a Abraham. Y le dice, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que hemos acabado de leer, Pablo lo llama el Evangelio. Dios predicó el Evangelio a Abraham. ¿Sabe lo que acabamos de leer? Se llama el Evangelio. Amén, amados míos. En Gálatas dice claramente que Dios le predicó a Abraham el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuáles fueron las buenas nuevas que se le predicó a Abraham? Y lo acabamos de leer claramente. Otra vez, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Lo crees, Emmanuel? El problema es que no lo creemos. No va acompañado con fe y no lo siembro en mi corazón. No tiene delicia esa palabra en mi corazón, por lo tanto no entra en mi corazón. Y esa semilla no encuentra tierra fértil para ser fertilizada. Es una promesa escrita, la tenemos en la mano, en la boca, pero no en el corazón. Y el verso 3, bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a repasar esas 5 promesas. Promesa de generación. Dios prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Aunque en ese momento no tenía heredero, él sería una gran multitud. ¿Lo cumplió Dios? Sí lo cumplió. Con una persona que era estéril, antiguo, viejo, acabado, Dios dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Y Dios lo multiplicó. Y Dios lo está haciendo con nosotros. No está hablando de generación natural, física, hablando de una generación espiritual. Como también se le hizo a Abraham la promesa. La promesa era una semilla espiritual, que de los lomos espirituales de Abraham iba a nacer una gran nación, y así lo hizo Dios, hermanos santos. Y Dios lo está haciendo con nosotros si lo creemos, que de mi corazón espiritual van a ser una generación prolífera, que vamos a tener a muchos hijos e hijas espirituales. Quizás no voy a tener 1,000,000 de hijos espirituales, pero hermano, que tenga 10 hijos espirituales, verdaderos hijos espirituales, es una gran ganancia. Yo creo que tenemos más que 10 hijos espirituales. ¿Sabes qué? Hay cristianos estériles espirituales, que no tienen ningún hijo espiritual. Dios quiere cumplir esa promesa y ojalá la escuchemos con fe. Amén, amados míos. Segunda promesa, promesa de provisión. ¡Qué tremenda promesa, hermano santo! No importa el tsunami, no importa el septiembre 11, no importa el terremoto, Dios dice, siempre tendrás que comer. Promesa de provisión. Dios prometió que iba a bendecir a Abraham. Es decir, Abraham sería, ¿qué cosa? Rico. Riquísimo. Yo no pretendo ser rico, pero no pretendo tampoco, no soy, yo nunca me he acostado con hambre, y mi barriga que tengo lo prueba. Amén, amados míos. Es increíble la bendición que Dios nos da a nosotros y a nuestra familia. Y no tan solo a nosotros, como tenemos para bendecir a los demás. Entonces Dios ha prometido promesa de provisión. Hay que creerla con fe. Que no tan solo me voy a multiplicar, sino que voy a tener que comer. Techo y abrigo y vestido y un montón de cosas. Esta semana Giovanni y yo, por cierto, vayan a... ¿Cómo se llama la tienda? Sims. Dios, increíble. Giovanna compró faldas de $2. Nuevas. Faldas de $4 para regalar. Ropas. En $70, Giovanna tenía 4 bolsas para ir al Ecuador a bendecir. Cosas nuevas, de marca. Yo me quedé diciendo, no puede ser. Es que, y la gente así llevándose, no puede ni cargar. Es absurdamente barato. Vaya, hermanos míos, porque está muy barato la ropa de marca allí. Así que ojalá la tienda me escuche esa propaganda y me mande acá. Pero es Dios, la provisión de Dios. Yo no sé cómo va a ser Giovanna llevar tanta cosa para el Ecuador, porque no, vamos a tener que pagar sobrepeso. Sí, Dios lo va a llevar, Dios lo va a llevar. Sí, Dios dice, yo digo, veo tanto eso, wow, está bastante. Tercera promesa, promesa de honra, promesa de honra. Dios le prometió que haría de él un gran hombre. Aún hoy día el nombre de Abraham es referenciado por musulmanes, por cristianos, por católicos, por doquier. Decir Abraham es un nombre referenciado, aunque Abraham no era perfecto. Estamos en el sentido de que no tenía falta. Pero es un nombre de honra. Es un nombre honrado, hermanos santos. Amén, amados míos. Promesa, la cuarta promesa, promesa material, perdón, ministerial. Dios le prometió a Abraham que él sería de bendición para otros. Siendo muy bendecido por Dios, esa bendición continuaría para otros, hermanos santos. Es una promesa ministerial que vamos a hacer de bendición para otras personas. Y la última promesa, la promesa de protección. Dios le dijo finalmente a Abraham que él bendeciría a los que le bendijeran y que él maldeciría a los que le maldijeran. Y esas promesas, esos dos versículos, el Evangelio, es lo que Dios quiere predicar en nuestro corazón y requiere que lo escuchemos, hermano santo. Cada cristiano por la fe recibe las promesas del pacto de Abraham. Por la fe entramos en la relación de pacto. El pacto de bendición hecho con Abraham se cumple en Cristo en el Nuevo Testamento. Ese pacto, hermanos míos, tú y yo entramos por la fe a ese pacto. Vamos a verlo, en Gálatas 3:6 en adelante. Vamos a verlo todo, hermanos míos. Gálatas 3:6 en adelante, hermanos santos. En Gálatas 3:6 dice, Abraham creyó a Dios. ¡Qué tremendo, cierto! ¡Qué bendición tan gloriosa! Nada mejor describe a Abraham que esa simple palabra, esa frase tan cortita. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ojalá pudiéramos sustituir la palabra Abraham y poner nuestro nombre. Abraham tenía un corazón cultivado para creer. Un corazón tratado para creer, hermanos míos. Sabed, por tanto, que los que son de fe... ¿Quiénes son los de fe, hermanos míos? Amén, los que hemos creído. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, hermano santo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, tú y yo, de antemano dio la promesa, la buena nueva, ahí está el Evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos ¿con qué? Con el creyente Abraham. O sea, hay un requerimiento allí. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén, amados míos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles. Amén. Esas cinco promesas, dice, te quieren alcanzar, hermanos santos. Y requiere fe. Abraham no tenía que hacer nada, recuerda, Dios le prometió todo eso. Él no tenía que hacer nada para ganarlas, él tenía era que creer. Amén, amados míos. Dios le prometió todo eso y lo único que Abraham tenía que hacer era creerle a Dios. Creerle a Dios. Pero recuerde, nuestra mente creer es griego. Sí, yo creo, sí, yo creo, todo el mundo cree. Pero es un creer griego. Ya hemos estudiado el don de la fe, que es creer. Amén, amados míos. Así fue que Abraham dio los diezmos al sacerdote Melquisedec. ¿Sí o no, hermanos míos? Abraham dio los diezmos al sacerdote Melquisedec. ¿Por qué razón? Yo le quiero preguntar. Yo le quiero decir, Abraham quería sembrar esa semilla, quería alinearse, estaba creyendo, porque la fe tiene acción. La fe es más que un asentamiento mental. Para ti, griego, piensa, creer es un asentamiento mental. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Qué voy a decir? Los demonios creen en Dios. Y tiemblan. Entonces, en la mentalidad hebrea, creer, dice, Abraham creyó y salió. Abraham creyó y se circuncidó. Abraham creyó y dio los diezmos. Mentalidad hebrea, hermano mío, creer requiere una acción. Una transformación. No es un asentamiento mental. Tú estás sentado con un asentamiento mental. No es creer. No te engañes, por favor. Creer requiere acción, hermanos santos. Por eso que Abraham dio los diezmos. Abraham creyó, salió. Abraham creyó, apagó la televisión. Abraham creyó, quitó esto. No me digas que crees y tienes esto. ¿Estamos claros, hermanos míos? No estás creyendo. Entonces, vamos a Gálatas 14 y vamos a ver por qué Abraham tuvo que dar los diezmos. Perdón, Génesis, disculpen, tengo que leer bien. Génesis 14, es que los dos comienzan con G, lo veo más rapidito. Y Génesis, otra vez, así fue que Abraham dio los diezmos al sacerdote Melquisedec. Fue una poderosa expresión de fe. Abraham estaba declarando en palabras y en hechos que toda bendición de su vida era de la fuente de Dios. Abraham estaba creyendo esas cinco promesas y al dar los diezmos estaba declarando por fe. Recuerda la potestad de la fe, sembrar la semilla para que tengas el derecho de hablar. Cuando tú traes los diezmos los domingos al Señor y la ofrenda, es la mejor semilla de fe que tú estás trayendo. Y que está sembrando, y al dar tú la semilla de los diezmos y ofrenda, tú estás diciendo, yo quiero esas cinco promesas de Abraham, y ahora las reclamo para mi vida. Literalmente.
Cuando tú gastaste $100 y das 10 o 15, le estás diciendo al Señor, ahora yo me alineo a esas cinco promesas y ahora yo las reclamo. Y ordeno que todo monte se quite y llegue la bendición de Dios sobre nosotros. Por eso es que Abraham dio los diezmos. Abraham estaba dando los diezmos para alinearse a la fuente de bendición. Era una fuente de cinco pozos, de cinco promesas. Era un pozo incalculable de bendición. Promesa de provisión, promesa ministerial, promesa de protección, promesa generacional y promesa de honra. Y Abraham estaba poniéndose a la línea, poniéndose de acuerdo. Y cuando Dios los diezmos, dice, ahora te agarro en tu palabra. Y te reclamo lo que tú dijiste para mí. Lo mismo Dios le dice a Isaac, dice, no te vayas, quédate, siembra. Y dice que Abraham creyó, perdón, Isaac creyó y fue bendecido 100 por 1 ese año. ¿Sabes el problema nuestro? Que damos los diezmos, el problema nuestro es que no damos los diezmos. Yo conozco cristianos que dan diezmos por años, pero no creen en los diezmos, no conocen lo que están haciendo y no añaden con fe. Es un rito. No hay diferencia entre la circuncisión de un bebé o bautizar un niñito con agüita o dar los diezmos. No hay diferencia. Es un rito. Porque es hecho en ignorancia. Todo el mundo da los diezmos, yo doy los diezmos. Todo el mundo canta, yo canto. Pero no tiene fe. Pero cuando yo doy mis diezmos con fe y creo lo que Dios me está diciendo, puede que no recite las cinco promesas como usted la vio estructurada. Yo no siempre me las recuerdo, hermanos míos. Pero sé que hay una promesa tan grande, insondable, que hay una fuente incalculable de bendición. Y lo estoy creyendo, Señor amado. Y no importa los tsunamis que vengan, no importa lo que está pronosticando, lo que viene. Yo me estoy agarrando en la fuente de bendición. Y de ahí que me agarro, Señor, bendíceme. Dame tu gracia cada semana, cada día. Que nunca mendigue pan de nadie. Guarda mi salud. ¿Sabe cuánta gente anda enferma? Dios mío, es por doquier la gente anda enferma. Eso no quiere decir que no nos vamos a envejecer y no quiere decir que no nos vamos a morir. Pero vamos a morir sin enfermedades. Vamos a morir de viejos. Amén, amados míos. Otra vez, Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Nota, cada palabra que sale de Dios es de bendición. Bendito tú eres, bendito. Dios quiere bendecirnos. El problema es que no creemos, no nos alineamos. Bendito tú eres. Bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tus manos. Tremenda bendición. Yo quiero ir a Ecuador y a Perú con esta promesa. Dios me llamó para bendición. Y quiero dar los diezmos hoy al Señor con conciencia de esta promesa. Y me quiero agarrar de esa promesa. Que voy a ser de bendición. Yo y mi esposa somos de bendición. Y somos poderosos en la tierra. Ahora escuche lo glorioso que hay aquí. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Abraham, si ya es bendecido, tiene que dar los diezmos? Tremendo, ¿no? Bueno, ¿sabes? Yo escuché los diezmos para conseguir bendición. Da los diezmos para conseguir bendición. Ahí está el problema. Mira, uno no da los diezmos para conseguir bendición. Yo doy los diezmos porque creo al Creador que me está bendiciendo con la promesa del pacto de Abraham. Y ahora doy los diezmos para alinearme a esa promesa, hermano santo. Otra vez, quiero escuchar lo que voy a decir. Si lo quiere escribir, escríbalo. El pago de los diezmos es el reconocimiento de que todo procede y viene de Dios. Es para honrar a Dios.
es el reconocimiento que todo procede y viene de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham, hermanos míos. Cuando todo el cuerpo de Cristo honra a Dios con sus bienes, con gran alegría y exaltación, hay una gran unción y poder en su medio. Hay unción corporativa y hay cobertura de bendición. Hay provisión bajo la unción de Dios y su unción rompe el yugo. Produce una atmósfera de crecimiento, salud, bendición, salvación y prosperidad. Esa atmósfera o clima de unción es la nube del Espíritu de Dios sobre su pueblo. Donde la nube se mueve el cuerpo. En cada reunión del cuerpo, esa nube se aparece con bendición, protección, dirección y poder. Por eso es que damos los diezmos. Muchos nos van a llamar legalistas. Hoy día se ha quitado hasta los diezmos. Estamos bajo la gracia. Yo quiero decir, Abraham dio los diezmos antes de la ley. No existía Moisés. No existía mandamiento. Dios no le pidió los diezmos a Abraham, recuerda. Abraham los dio de corazón. No había mandamiento de diezmos. Recuerde eso, no se olvide, para que cuando le abren un montón de basura, sepa dónde usted pararse, porque ahí están libros escritos. ¿Qué hay, hermanos míos? Sí. La iglesia está en tiniebla total porque no sabe sembrar esta palabra de fe. Cada semana es una proclamación de que entramos a tierra prometida, tierra de reposo, tierra de bendición, hermanos míos. Cuando tú das los diezmos, tú tienes que venir, no, cuidado con tu descuido, das los diezmos y ya los estás corriendo. Si tú no lo haces con fe, tú tienes que creer la provisión de Dios. Y tú vas a ver que Dios te va a bendecir. Dios te reprende duro cuando te equivocas y faltas, pero nunca quita su provisión. Dios siempre va a traer sobre tu vida una gracia, es como tú estuvieras guardado, protegido por Dios. Esa es tu fuente. Tú no te sueltas de esa fuente. Génesis 12, 2 y 3, tú te agarras de allí. Ese es el Evangelio, yo lo creo. Yo soy hijo de Abraham. Padre, yo doy los diezmos para alinearme a esa palabra. La tomo y la siembro. Yo tengo el derecho legal de hablar a la montaña que se mueva. Muy bien, amados míos, con eso como base, vamos a entrar al tema de hoy día, que son 6 promesas, que ustedes ya las conocen, pero la gente las olvida. ¿Cómo vivir por fe con esto de los diezmos? Malaquías 3:10, y ahí nos vamos a quedar. Hay 6 promesas que Dios dice, probadme en esto. Humildemente me presento delante de ustedes, pero yo jamás he escuchado una verdad como esta en ningún libro, en ningún lugar. Lo prediqué hace como 5 años atrás. De manera. Cuando yo oré de esa manera por los diezmos en Ecuador, la gente me decía, pero usted es diferente como usted ora por los diezmos. Las 6 pruebas. De cuando Dios, meditando en Malaquías, me mostró esas 16 pruebas, nunca dejé de orarlos así ni de probarlos así, hermanos míos. Y yo oro que usted los tome notas, usted los aprenda, hermanos míos, y usted lo pruebe. Y usted me dirá, hermano Joel, nunca he visto la mano de Dios quitarse sobre mi vida. Y he visto el favor de Dios continuamente. Usted va a darse cuenta, hermanos míos. Usted va a ver cómo Dios guarda su trabajo, cómo es un milagro. Usted va a ver la nube de la cobertura de Abraham sobre usted. Amén, amados míos. Tristemente los pastores tuercen la palabra y dañan. Que den los diezmos para que sean bendecidos. Y las maratones y roban el dinero de las ovejas. Y la oveja engañada. Sí, doy dinero para que Dios me bendiga.
y no le enseñan la verdad que los hace libre a las ovejas. No le enseñan a los pastores la verdad que los hace libre. Los manipulan a las ovejas. Son cristianos esclavos durante años dentro del rebaño. Por no conocer la verdad, y se conoce la verdad y la verdad te hará libre. Pero esta es la verdad de Dios. Hermanos míos, no es palabra de Joel. Esta es revelación de Dios que nos hace libre. Malaquías 3.10. Y aquí vamos a ver 6 promesas que Dios dice a todos aquellos. No por dar el diezmo. Amén, amados míos. Sino por creer a Dios. Y el hecho de dar el diezmo es que tú te estás alineando. Recuerda, el principio es toma la semilla de fe, pero tienes que sembrarla. Si tú tienes la semilla en la mano y la guardas en el bolsillo, es como no tuvieras nada. Tú tomas la semilla de fe y la siembras. El hecho de darla el diezmo es el acto de sembrar. Tú estás creyendo a Dios, tú estás sembrando. Amén, amados míos. Dios le dice a un oficial del rey Herodes, dice, ve, regresa. Mi hijo está enfermo. Ven conmigo, descienda a Capernaum. Y dice, ve, tu hijo está sano. Imagínate, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Le insisto que venga conmigo? Y él me dice que yo me vaya sin él. ¿Y mi hijo se va a morir si él no viene? El acto de que él regresó fue que creyó. Ahora, escúcheme esto. Toda su familia creyó sin ver a Jesús. Dice que creyó él y toda su casa sin ver a Jesús. Sin escuchar a Jesús nada. Porque la fe es multiplicativa. Si da tiempo, vamos a ver esto en un ratito. Amén, amados míos. Así que cuando tú tomas la semilla de fe, sí, Señor, yo creo Génesis 12, 2 y 3. Está en Gálatas 3, ya lo hemos visto. Soy hijo de la fe por Abraham, etc. Ahora, Señor amado, quiero sembrarlo como lo sembró Abraham. Melquisedec le dijo, bendito tú eres, Abraham, del Dios Altísimo. Bendito Dios que te dio los enemigos bajo la planta de tus pies. Y Abraham creyó. ¿Cómo creyó? Cuando dio los diezmos. Ese acto de los diezmos es la mejor semilla de fe sembrada que yo he visto en Abraham. Luego Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Él creyó. Ok, ya, él se fue. ¿Te das cuenta que fe siempre es acción? La fe es más que un asentamiento mental. La fe requiere siempre. ¿Cómo siembro la semilla? Ya la tengo, la creo. ¿Cómo la siembro? ¿Qué acción? Porque la fe sin acción está muerta, dice Santiago. ¿Comprende eso de la fe, hermanos míos? Si la fe no tiene acción, está muerta. No me digas que crees. No veo tus acciones, está muerta. ¿Cómo estás sembrando la semilla de domingo a domingo? Hermano Joel, tengo un montón de semillas aquí. Cada domingo usted me da una semilla. Está bueno, gloria a Dios, cada semilla linda. Pues siguen siendo guardadas en el bolsillo. Es semilla muerta. Ese es el cristianismo en Estados Unidos. Semillas en el bolsillo. La semilla hay que sembrarla. Abraham sembró su semilla, salió de Egipto. Salió de Ur de los Caldeos. Dio los diezmos. Luego dio a su hijo. Luego se circuncidó. Cambió su nombre. Pura acción, 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 acción. Y Santiago dice, ¿viste que Abraham creyó por las acciones? Entonces, requiere acción, hermanos míos. Si Dios nos llamó a las naciones, ok, vamos a las naciones. Si tú no das el paso de acción, no has creído. Si no compras el pasaje, no has creído. Amén, amados míos. Muy bien. El pago de los diezmos es el reconocimiento que todo procede y viene de Dios. Es para honrar a Dios. Muy bien. Malaquías 3.10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Traed todos, no parte los diezmos. Todos los diezmos al alfolí. Al alfolí aparte del altar. ¿Qué llamamos míos? Y haya alimento. Recuerden, en el Antiguo Testamento el alfolí es un altar físico. En el Nuevo Testamento el altar es espiritual. No hay templo. Nosotros no tenemos templo. Si Dios nos da un edificio, no se llama templo. Tú y yo somos el templo. Nosotros vinimos al púlpito. Esto no es el altar. Si tú le pones flores y todo, no se llama altar. Se llama tarima. Seamos bien claros en esto, hermanos míos. Tengamos cuidado, no es para juego. Porque entonces no tenemos libertad. Tú y yo somos el templo y nuestro corazón es el altar. Amén, amados santos. La circuncisión no es al octavo día, la circuncisión es en el corazón. Amén, amados míos. Por eso es que hay gente que cree como el sótano de Donaldo no es un templo, no estamos en el templo. Pero quiero decir, la iglesia nueva testamentaria nunca fue dueña de un edificio. Y nunca tuvo un internet ni nada. Yo decía, ¿cómo ellos hicieran tanto si no estaban pendientes de televisión? ¿No tenían Verizon? ¿Cómo ellos hicieron tanto en un año? En 100 años, perdón. Sin tener nada de lo que tú y yo tenemos. Y el Señor, enséñame a volver así. Enséñame a volver a esos antiguos caminos. Esas sendas antiguas, perdóname. Por vivir tan atado a estas cosas materiales. Que dependemos de ellas. Estamos muertos. Ven, amados míos. Así que trae los diezmos al altar espiritual de Dios. Y haya alimento en mi casa. Traed no es opcional, es un mandato. Dios manda la excelencia para Él, así como manda que le amemos con todo. No demanda Él que le amemos con todo, así mismo demanda los diezmos. Dios no es una opción, traed los diezmos al alfolí. Hola, yo quiero que usted vea algo, por favor, aquí, abra su corazón espiritual. Ojalá usted escuche esto. Escuche lo que voy a leer, hermanos míos, escúcheme. Diezmo es medida de 10. Pues no es medida de porcentaje. Es medida de excelencia. ¿Ve? Nota la diferencia, hermanos míos. Es una medida de estándar. Lo mejor de lo mejor. 10 significa lo mejor. Traer los diezmos significa dame lo mejor. Y mucha gente piensa que es una medida de porcentaje. Bueno, si gané 100, le voy a dar 10 dólares a Dios. Ya terminé, ya cumplí. No, Dios te dice, dame lo mejor. No es medida de porcentaje, sino es medida de calidad. Exactamente. Abel dio lo mejor. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Yo puedo dar, si yo me gané 100 y doy a Dios 10 y no doy con la actitud que es lo mejor, no he hecho nada. Otra vez, Dios manda que le amemos con todo. El mismo mandato, amame con todo, Dios dice, trae los diezmos. No hay diferencia, solo salió de la misma boca. Así que es una medida de excelencia. Yo siempre lo he visto, nunca medida de cantidad, lo he visto en medida de calidad, Dios. Como la viuda, dice, la viuda dio todo lo que tenía. Ella dio lo mejor. Los demás dieron lo que les sobraba. Y daban bastante. Recuerda, daban bastante de lo que les sobraba. No daban de lo que era lo mejor. Yo, mente y yo, no llevamos lo que nos sobra para el Ecuador. Llevamos calidad. El mejor perfume, camisas de marca, llevamos buenas cosas. Nunca regales lo que sobra. lo que sobra es para la basura. Y a Dios tampoco se le regala lo que le sobra. Vas a cocinar, que te cueste. Da lo mejor, nunca des lo peor. Si este pollo, yo no se lo doy a mi hijo, yo no se lo doy a tu hijo tampoco. Lo siento mucho. Este pollo yo no se lo puedo dar a Gabriel. Si no se le doy este pollo a Gabriel, ¿por qué lo voy a dar a Jaden? Como Jaden no me importa, entonces yo se lo doy el mejor pollo a Gabriel, pero no a Jaden le doy el pollo de 20 centavos. Esa es la mentalidad, y Dios lo acepta. Dios dice, no, eso no es la medida mía para ti. Porque Dios, Abraham dio lo mejor, nota, lo mejor para Dios. Abraham cogió entre todos los despojos lo mejor, la manzana más linda, el cabrito más lindo, la papa más bonita, la piña más bonita, y lo cogió lo mejor y se lo dio a Melquisedec. Eso es diezmos. No era medida de porcentaje, era medida de calidad. Porque diez es medida de calidad. La excelencia de los mandamientos de Dios. 10 mandamientos. La excelencia. Mucha gente piensa, 10 mandamientos, nada más que son 10, no son 11. No está fallando, hermanos míos. Cuando tú piensas en número, en porcentaje, fallaste en ver la ley de Dios. Y el múltiplo de 10 es 10 al cubo, 10 por 10 por 10, que es 1000. Es el reinado de Dios, la excelencia del reinado de Dios. Si uno no ve eso, se fue por la tangente. Y comienza a malinterpretar las escrituras. Así que vamos a ver 6 promesas. Aquí. Amén, amados míos. 6 promesas. Primera promesa. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Segunda promesa. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a repasarla una por una. Vamos a verlas todas junticas porque están en Gálatas 3, 10, 11 y 12. Otra vez. Primera promesa. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Segunda promesa. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tercera promesa, reprenderé también por vosotros al devorador. Cuarta promesa, y no os destruirá el fruto de la tierra. Quinta promesa, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Sexta promesa y última, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto sí me hubiera querido estar en PowerPoint porque se fuera visto claramente. Okay. Amén. Dios dice, probadme ahora en esto, dice Jehová. Amén. Es la única parte en la Biblia que Dios dice, probadme. Probadme. Ponme a prueba. Para ver si esto trabaja o no trabaja, dice Dios, pruébame. Hermanos míos, Dios está tan dispuesto a probar cuando tú le crees a Él. Como María creyó a Dios. Ella creyó a Dios. Y dice, ¿cómo será esto? O sea, me está pidiendo una prueba. Lo mismo Gedeón. Gedeón no estaba dudando de Dios. Mucha gente piensa, porque lee mal, que Gedeón estaba dudando. Y dice, Gedeón no estaba dudando. Gedeón estaba diciendo, Señor, si eres tú, quiero que tú me des prueba que tú me estás llamando. Si este vellón se pone mojado, etcétera, y Dios le hizo todas las pruebas. Amén, amados míos. Muy bien, vamos a entrar a la primera prueba. Primera promesa. Se llama cielos abiertos. Primera promesa se llama cielos abiertos. Se encuentra en Malaquías 3:10. 3:10. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Cielos abiertos. Otra vez, si no, os abriré las ventanas de los cielos. Hermano mío, tú quieres una vida continua de ventanas de los cielos abiertos. Continua, cada semana tú quieres cielos abiertos para ti. Tú no quieres cielos cerrados. Israel oraba y el cielo estaba cerrado para ellos. Yo, Benito y yo sentimos que oramos y sentimos las ventanas de los cielos abiertas como un canal continuo. de verdad, genuinamente. Yo no sé si usted lo sienta, usted en su oración con su esposo, usted siente que la ventana del Señor está abierta sobre usted. Hermanos míos, usted siente el favor, el favoritismo de Dios para usted. Yo no sé si usted lo siente así, hermanos míos, pero humildemente yo le digo, Giovanita y yo sentimos, hermanos míos, la ventana de los cielos sobre nosotros. Es un favor increíble. Este viaje al Ecuador, lo mismo sentimos. Cielos abiertos sentimos para nosotros, hermanos míos. Una ventana se usa para dejar entrar luz o para poder ver hacia afuera y hacia adentro. Dios nos afirma que nos abrirá las ventanas de los cielos para poder ver sus revelaciones, para poder recibir su muy regalo especial. La implicación aquí es doble. Es tanto física como espiritual. Dios es el dueño de la lluvia y Él hará llover donde Él quiera. Pero también nos abrirá su ventana de los cielos para mostrarnos propósito, revelación, confirmación, dirección y destino. Así que tú das los diezmos a Dios y Dios dice, pruébame y yo te voy a dar las ventanas de los cielos abiertas. Yo te voy a bendecir. Amén, amados míos. Abraham vivía con ventanas abiertas. Dios se le aparecía constantemente. Dios le hablaba constantemente. Hermano mío, yo me despierto a las 3 de la mañana, abro los ojos. Giovanna está orando. 2-3 días, abro los ojos. 4 mañana, Giovanna está orando. Giovanna es una mujer de oración. Y eso, wow, es tan necesario para un hombre. Una ayuda idónea es una mujer de oración. Y yo doy gracias a Dios por la mujer espiritual que Dios me ha dado. Es una mujer de oído espiritual. Y cuando ella está orando, yo la mañana dice, ¿qué te dio Dios? ¡Wow! Yo lo escribo. Yo que honestamente, yo lo escribo. Y me da dirección, me da cómo orar. Una ayuda idónea para un hombre es una antena. Hombres que están casados aquí, Dios le dio una ayuda idónea. Gloria a Dios por estas mujeres que cocinan. Todo eso está bien. Quiero decirle, la mejor ayuda idónea de una mujer es allí en la cama. Y me refiero cuando una mujer ora. De madrugada. 3 de la mañana, 4 de la mañana, con la Biblia chiquita que ella tiene, chiquitita, así que no sé ni cómo, porque sin luz la lee, para que yo no me despierte. No sé ni cómo lee. ¡Wow! Y está orando y leyendo. Ahí tú tienes cielos abiertos. Marjorie, que me escuchas, no hay mejor ayuda para tu esposo. Créeme, tu esposo va a hacer más dinero si tú te quedas en la cama. Ojalá escuche esto correctamente, mi amor. Te lo digo de corazón, aprende el mejor testimonio de tu mami. Tu mamá es muy diligente en muchas cosas, pero la mejor enseñanza que tú tienes de tu mamá es esa. Si tú no aprendes esto de tu mamá, la fallaste. Tu esposo va a ser muy poderoso. Va a traer más dinero que si tú sales a trabajar afuera. Cuando tú escuchas, y tú eres muchacha espiritual. Tú eres muchacha muy espiritual. Tienes un oído bien y sabes discernir. Pero tú te quedas 3 de la mañana allí, 4 de la mañana con la Biblia. Y todas comienzas a escribir. Como ella tiene, tú sabes, tu mamá siempre escribiendo. Prepárate, Ledwin. Y tú le preguntas, ¿qué te dijo Dios? Y tú lo escuchas, Ledwin, y lo oran juntos. Prepárate el bolsillo. Prepárate el favor de Dios, la dirección de Dios. Eso es lo que significa cielos abiertos. Dice, pruébame. Yo te voy a abrir cielos abiertos. ¿Recuerda cuando Esteban estaba siendo apedreado? ¿Qué fue lo que vio Esteban? Dice, veo los cielos abiertos. Y el Hijo de Dios sentado en el trono, ese cielos abiertos. Cuando Jesús llamó a Andrés, dice, ahora creo, dice, ¿ahora crees? ¿Cuánto vas a creer cuando veas los cielos abiertos, los ángeles sirviendo al Hijo del Hombre, día y noche? Nuestra vida es una vida de cielos abiertos. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, le estaba prometiendo cielos abiertos a ti y a mí, cuando tú lo crees, hermanos míos. Y déjeme decirle, Dios sí habla. Jóvenes que están aquí, Dios sí habla. Necesitamos cielos abiertos. Muchachos dirán, mano Joel, pues yo no soy casado, pero tienes mamá. Y tienes papá. Y a mí me encanta el oído de Brian. Brian viene donde su mamá. Y Brian viene y se queda y escucha. Brian es un muchacho que sabe escuchar. Me escucha y escucha a su mamá. Muchachos que están aquí, ustedes no son casados, pero tienen mamá. Dios le dio a la mujer un sentido especial. Llámenos estos sentidos como usted lo quiera llamar. Yo no lo puedo explicar todavía, pero Dios le dio a la mujer algo especial. Le llamó ayuda idónea. Y la mejor ayuda del hombre es en la cama. Cuando quiero decir, cuando ella escucha en silencio. Cuando Dios le habla en silencio. Y le quiero decir, ahí es cuando Dios nos habla. Nicolcita, usted no tiene esposo, pero tiene su mamá. Escuche. Padre, háblame, Señor. ¿Qué tienes tú para mí? Háblame a través de mi madre. Samuel tenía cielos abiertos. ¿Sí o no, hermanos míos? Samuel era joven y sabía escuchar. ¿Por qué Samuel aprendió a escuchar? Porque una mamá le enseñó a escuchar. Yo le quiero decir, por la gracia de Dios, Dios me dio oídos espirituales porque me pegué una madre espiritual. Mi madre una mujer analfabeta, torpe en mil maneras, pero mi mami me enseñó a escuchar a Dios. Yo vi a Dios hablar a mi mamá y yo me pegué a eso. Y eso aprendí. Cielos abiertos es tener un oído abierto a Dios. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Quiero decirle, cuando tú das los diezmos a Dios, prepárate, porque esta semana Dios te quiere hablar. El problema es que damos los diezmos sin esa mentalidad. Yo no sé si tú quieras escuchar la voz de Dios esta semana, pero hoy tú vas a dar los diezmos con ese entendimiento y prepárate. Si tú te preparas, apaga la televisión, quita los jueguecitos, quita las distracciones, te preparas, oras, Dios te habla. Dios te habla. Es imposible vivir la vida cristiana sin cielos abiertos. Lo siento mucho. Jacob se acostó a dormir y ¿qué vio? Cielos abiertos. Una escalera abierta que descendía del cielo a la tierra trayendo ángeles con bendiciones. La vida cristiana es una vida de cielos abiertos. Necesitamos escuchar a Dios por el Espíritu. Necesitamos entrar a ese pacto de Abraham, hermanos míos. Que sea Dios el que nos hable. Primera promesa, cielos abiertos. Segunda promesa, una bendición hasta no tener lugar. Otra vez, una bendición hasta no tener lugar donde ponerla. Esta semana limpiamos la casita, nosotros tenemos una casita pequeña ahí, pasé 2 días limpiándola, y Ledwin y Margie trajeron 4 carros repletos. Y allí empacamos, embutimos en esa casita toda la bendición de Ledwin y de Margie. Quiero decirte, Dios te va a bendecir que no vas a tener lugar donde poner tanta bendición. Malaquías 3:10 dice literalmente, y derramaré sobre vosotros una bendición que no tendrás lugar suficiente para recibirla. Vas a tener tanto que no vas a saber ni qué hacer con tanto. Así es en la casa. Yo veo tanto, pero ¿qué? ¿Dónde? Dios mío, es demasiado lo que tenemos. Y uno está dando y está dando y está bendiciendo y sigue la bendición. Jóvenes y hermanos, Dios nos llamó para recibir tanto, para dar tanto. Amén, amados míos. Como habla de una bendición, se refiere a algo que comienza y termina. La palabra bendición aquí es bereka. Y en griego es benedicto, que significa conclusión o terminar. Literalmente, terminar. Jesús es el alfa y el omega, el comienzo y el final de todo. Cuando Él nos creó y nos llamó a su pacto, lo hizo teniendo un plan y propósito y meta para nuestras vidas, llevarlo a terminar. Dios quería llevar a cabo el plan que tiene para nosotros. La bendición implica comenzar algo y terminarlo. Dios lo llevará a su terminación. Aleluya, hermanos míos. No vamos a quedar a medias. Él quiere llevarnos al final, hermano santo. Lo que Dios prometió sobre Marjorie y Brian lo está cumpliendo. Yo lo estoy viendo, Señor. Tú lo estás cumpliendo y lo va a terminar. Y lo va a hacer en tus hijos también. Dios se le apareció a Jacob y le pronunció la bendición de pacto abrahámico. Y le dijo que no lo dejaría hasta que lleve a cabo todo lo que había prometido. Es lo que significa, aquí dice, te bendeciré. O sea, voy a terminar lo que te dije que iba a comenzar en ti. Amén, amados míos. Allí está escondido en esas palabras hebreas. No te dejaré hasta que termine. Dios terminará las cosas. Yo te quiero preguntar, ¿tienes algo inconcluso en tu vida? Prueba a Dios. Prueba a Dios. Dios nos te llamó a medias. Dios nos te dio un don de profecía a medias. Bueno, Dios, y ya se acabó. No, no, no. Dios quiere llevarlo a su terminar. A su conclusión. Yo quiero que mantengan su manito ahí en Génesis. No la pierdan, por favor. Vamos a Génesis 28:13. No la pierdan lo estamos ahorita leyendo, hermanos míos. Génesis 28:13. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y tú extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le volvió a repetir el Evangelio. Verso 15. He aquí, yo estoy contigo. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Yo te guardaré por donde quiera que fueres. Giovanita, Dios nos está diciendo a nosotros, vamos, porque Dios está con nosotros. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso es lo que significa, yo voy a comenzar y yo voy a terminar. Mamá mío, es hora que tú reclames y muevas la montaña que está deteniendo, que dice, no, comenzó pero no vas a terminar. Hay una montaña que detiene a tus hijos. Y tú ves a tus hijos como estancados. Es hora que tú creas hoy día. Y creas por la fe y muevas a esa montaña. Y diga, hoy se mueve esa montaña. Para mi hija, hoy quiero que Dios comenzó, Dios va a terminar. Mi hija comenzó la educación en casa, tú vas a terminar. Eso fue el comienzo. Pero tú tienes más cosas para mi hija, hermanos míos. Amén, amados santos. Amén, amados míos. Hay dos órdenes en el orden de Satanás y el orden de Dios. Cada uno de estos órdenes representa un reino con sus respectivas leyes. Las leyes de Dios son siempre estables y son absolutas, pero las leyes del cosmos de Satanás están siempre cambiando, inestables, inconfiables, mezquinas. La verdadera riqueza está en la tierra y no en el mundo. Hay que distinguir tierra y mundo. Dios nos quiere bendecir con las riquezas de la tierra. Hay que entender estas palabras, hermanos míos. Satanás le mostró qué cosas. Las riquezas del qué, hermanos míos. Del mundo a Cristo. Dios nos llama a que tengamos la riqueza de la tierra. Las riquezas que Dios nos quiere dar no van a venir del cielo, ya están en la tierra. Ya están aquí, en la tierra. Pero no en la economía del mundo. ¿Ve la distinción, hermanos míos? Dios me quiere dar tierra, Dios me quiere dar plata, Dios me quiere dar casa, Dios me quiere dar una maleta llena, Dios me quiere dar un libro, me quiere dar, pero no las el sistema del mundo. No a través del sistema del mundo. El sistema del mundo se llama comunismo, capitalismo, socialismo y todo ese montón de ismos más. Ya escuché que Chávez congeló las cuentas de la gente en Venezuela. La gente no puede tener más de $1,000 en el banco. El resto del dinero le pertenece al Estado. Si tú tienes 5 acres, te quita 4 acres y medio. Ese es el sistema del mundo. Amén, amados míos. El sistema del mundo aquí, créditos. ¿Ok? El sistema del mundo es la bolsa de valores, Wall Street, un montón. Ese es el sistema del mundo. Tú no te mueves por el sistema del mundo. Dios no te quiere enriquecer por el sistema del mundo. Dios te quiere dar las riquezas de la tierra. Ríos, plantas, árboles, tierras, viajes. La tierra es nuestra, no el mundo. El mundo pasa y sus riquezas. Pero el Salmo 37, esta tierra es nuestra por heredad. Dios le dijo, tú vas a ser bendito en la tierra y vas a ser muy próspero en la tierra. Lo dijo a Jacob, a Isaac, a Abraham, a todos, pero no el mundo. Abraham rechazó la economía del mundo cuando le dijo al rey de Sodoma, no voy a tomar ni un cordón tuyo. Yo rechazo la economía de este mundo, la bolsa de valores y las inversiones, un montón de cosas. No, lo siento mucho. Dios me quiere bendecir, nos va a bendecir con arduo trabajo, sudor de la frente. Nos va a dar sabiduría para invertir y comprar y hacer y vender. Y ser próspero y tener nuestras esposas en casa y tener negocio y hacer esto y comprar una casa, comprar la segunda casa, tener tercera casa, comprar un negocio, comprar empresa. Todo eso, esa es la riqueza de la tierra. Dios quiere que tú tengas riqueza en la tierra, pero cuidado con el sistema del mundo. Amén, amados míos. El orden presente de finanzas está diseñado por el diablo. Y nosotros como cristianos no podemos avanzar en este orden, ya que pertenecemos al orden de Dios. Si nos conectamos por medio de la fe al pacto de bendición, entonces avanzamos. Ese es el orden que Dios quiere que sigamos, que siguió Abraham, que siguió Isaac, que siguió Jacob. ¿Cómo prosperó Jacob? ¿Por las finanzas de su suegro? ¿O Dios le mostraba? Es más, Dios le decía, mira, une esta oveja con esta oveja de este color y pon unas maderas allí, bien extraño eso, y funcionaba. Y Dios bendijo y multiplicó a Jacob. Listadas, así fue. Lo mismo la economía de Isaac. Dios le decía, quédate y siembra y yo te voy a prosperar. Amén, amados míos. Así que dos sistemas, las cosas del orden de Dios nunca pierden su valor ni cambian. Oro y plata, piedras preciosas, siempre están con valor. Esta fue la revelación clave de Abraham frente al rey de Sodoma, amados míos. Él sabía que las verdaderas riquezas pertenecen a Dios y por ello no puso su confianza y herencia en las cosas que se derrumban. Cuidado con ponerlo en nuestros ojos, en la riqueza de este mundo. No. Dios no quiere que veamos famas y títulos y esas cosas. Dios quiere que tú prosperes. Amén, amados míos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que nos conectemos al pacto de Abraham. Amén, amados míos. Muy bien. Filipenses 4:19 dice, Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, amados míos. Filipenses 4:19. Dios suplirá todo lo que nos hace falta. Yo, Benito y yo calculamos cuánto necesitamos para ir para Ecuador, para Perú, le decimos, Señor, aquí está. Si tú quieres ir, ese es tu problema. Ya, listo. Amén, amados, no tenemos más nada, estamos acostados, dormidos, tranquilos. Tercera promesa, hermanos míos. Tercera promesa. Protección contra el devorador. Se encuentra en Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador. Reprenderé por vosotros al devorador. Una de las grandes promesas de honrar a Dios es la protección del maligno. Dios va a esconder tus finanzas. Él las va a proteger. Él las va a multiplicar y que hagan obras de vida. Si Dios no protege tus finanzas, entonces están sujetas al reino de las calamidades. Yo tengo una boila de 10 años y trabaja como si fuera ayer recién instalada. Por cierto que tenemos una lavadora y secadora en y una nevera en el garaje. Si la quiere, me avisa. Buena condición. Maytag. Excelente, la estamos regalando. Si las quiere, me avisa pronto para... Amén. Protección de las plagas. Mientras Israel permanecía en Gosén, Dios los guardaba de las plagas. Amén, amados míos. Reprender al devorador conlleva la idea de esconderte, de crear un lugar para ser escondido, para ser protegido. Cuando uno honra y ama a Dios dando los diezmos y se conecta con el pacto de bendición, literalmente está creando un lugar de protección. Literalmente Dios se interpone entre el devorador y nosotros. Dios está interponiendo entre el devorador y nosotros. Dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí devoraste, por acá no llegas. Esos son los diezmos de Dios cuando nos conectamos, hermanos santos. Pero yo quiero decir, yo crecí en cristianismo por muchos años y yo no vi esto. No me lo enseñaron. Más bien me enseñaron, da los diezmos, da aquí para ser bendecido. Y un montón de cosas. Y eso, así no funciona. La sangre de la Pascua también tiene esta idea. El ángel de la muerte pasaba de sobre las casas de los hijos de Israel, de donde estaban, marcada con sangre. Cuando el borrador llegaba a tu vida, no encuentra protección porque tú no estás conectado al pacto de fe. El devorador ve, llega, pero no ve la sangre de protección. ¿Por qué? Porque aunque eres hijo de Dios, no estás conectado al pacto de la fe. Una persona que no honra a Dios no tiene el lugar de la protección. Es el lugar que Dios ha creado y se pasa sobre él. Y te guardarán. Esta semana operaron a Gabrielito, lo llevamos al hospital. Y oré, primera vez que lo van a anestesiar, lo iban a dormir todito. Una de las bendiciones de dar a luz en casa es que una tremenda. Pero una parte negativa es que la partera no circuncida al bebito al octavo día. Ella no regresa, no circuncida. Y averiguamos, los que circuncidan cobraban $500. Y estamos orando que Dios nos dé una persona que circuncide al octavo día por menos dinero. Entonces, el seguro cubre la circuncisión, pero después de 6 meses. Entonces, bueno, esperamos los 6 meses. Y esta semana durmieron a Gabrielito y lo operaron. Y cuando ya nos los entregaron, estaba así. Se reía. Se reía nomás. Se quería como él, bien alegre, y era como lento. Así, como le gusta hacer rápido. Lento, dormido, así. Pero oramos al Señor. Mire, como si no le hubiera pasado nada. La mano de Dios sobre él, cuando ya se le pasó el efecto de la droga, ya, comenzó rápido ya. Listo, este está bien. Y comenzó a comer y todo. Ya. ¿Por qué? Es la protección de Dios. Es la protección de Dios. Tú estás conectado al pacto. Vaya, me pidió, papi, ¿por qué no viene al hospital? Y dice, ok, yo voy a ir. Fui al hospital con ellos. Pero en el camino lloré. Yo me conecto al pacto de la fe. Yo soy hijo de Abraham. Y tú prometiste esto. Yo oré con esta certidumbre, con este entendimiento. Yo reclamé esta promesa. Y yo vi la mano de Dios. Amén, amados míos. Número 4, hermanos santos. Cuarta promesa. El fruto de la tierra. Malaquías 3:11 dice, y no destruiré el fruto de la tierra. La palabra tierra es Adama. Donde viene la palabra Adán. Malaquías 3:11. Y no destruiré el fruto de la tierra. Y no destruirá el fruto de la tierra. O sea, Dios reprenderá al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Aquí hay dos aplicaciones tan claras. Primera aplicación, protegernos de la maldición sobre la tierra, hermano santo. ¿Recuerda que Dios maldijo la tierra? Dios dice, bueno, yo voy a retirar por un momento la maldición de la tierra y la tierra va a producir fruto para ti. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo la tierra para que diera fruto con sudor. Además de la clara implicación física que está declarada de que Dios protegería nuestros bienes materiales, también hay una aplicación espiritual que Dios está mayormente interesado. Y la segunda aplicación en las Escrituras, claramente, la tierra representa el lugar donde se siembra, ¿qué cosa? La semilla espiritual. Así que tenemos una semilla física, la tierra, pero también el corazón. Dice, el que fue sembrado en buena tierra, o sea, el buen corazón. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Así que cuando tú das los diezmos, hermano santo, Dios no te da dinero. Dios, yo voy a dar 10 dólares para que Dios me dé más dinero. No, Dios te da un buen corazón, Dios te da fe, Dios te protege, Dios te da sabiduría, Dios te da dirección, Dios te da ofertas, Dios te da tremendas cosas. Amén, estamos claros en eso, hermanos míos. El número 4 otra vez, el fruto de la tierra. Y el fruto de la tierra es la tierra física, Dios va a dar fruto de la tierra física. Pero también la tierra al corazón. Número 5, hermanos míos. La quinta promesa, no caerá el fruto antes de tiempo. No caerá el fruto antes de tiempo. Malaquías 3:11 dice de esta manera, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremenda promesa! Está. Dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová. O sea, Dios va a quitar toda maldición de esterilidad, tanto física como espiritual. Una hermana me decía, hermano Juan, llevo 5 años sin dar a luz. Yo le dije, usted da los diezmos, pues, ¿qué tiene que ver eso? Y dice, todo. Porque Dios es una promesa de quitar esterilidad cuando usted da los diezmos con entendimiento. El problema es que el pueblo cristiano no ha sido enseñado que en esta promesa Dios quita la esterilidad. Otra vez dice claramente, la muchacha que tú estás cuidando en tu casa, sería bueno que escuche esto. Malaquías 3:11 dice, ni vuestra vid en el campo será estéril. Yo no sé si usted ha leído, pero el Salmo 112 compara a la mujer como una vid alrededor de tu mesa. Y dice que no será estéril. Porque hay vid estéril. Mi papá tenía un árbol de vid allá en la casa, un árbol grande de uva, inmenso, pero nunca dio uva. Nunca, era grande, daba hoja y estaba, nunca dio uva. Nunca, años y años, yo estaba harto de esa vida allí. Nunca pude comer ni una uva, ni aunque fuera ácida. No dio uva. La higuera. ¿Sabes qué le estaba diciendo la higuera a Jesús? ¿Sabes qué le decía la higuera? Tú no comerás de mí. Y Jesús la maldijo. Donde vive mi cuñada Liliana, en la puerta, ni siquiera adentro, antes de entrar a la casa, hay un pequeño jardín, pequeñito así. La señora tiene una vid allí, una troza así, un tallito de madera, y está enredada la vid. Mire, vaya usted para junio y agosto. Son racimos. Usted puede pasar por la calle, además arrancar un racimo de uva inmenso. Son racimos de uvas. Dios dice, tú no tendrás una vid estéril. Y tiene una doble aplicación, tanto física como espiritual. Mire, tanta gente trabaja años y no tiene nada. Físicamente, trabaja, se le acaban los años y terminan con nada. Es significa esterilidad física, pero también hay esterilidad espiritual. 10 años en una iglesia y no has discipulado a nadie, mire, eres estéril. También habla del vientre físico, que no das a luz, también. Todo eso está implicado allí, hermanos míos. Todo eso está implicado allí. Si no me cree, hermanos míos, lea lo que Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y se refiere al buey, para proteger la vida del buey, pero también se refiere a los pastores. Increíble, ¿cierto, hermanos míos? Lo mismo sucede en este mismo pasaje que acabamos de leer. Otra vez, ni vuestra vid en el campo será estéril. O sea, tu esposa va a ser productiva. También se refiere a nosotros como esposo, decir, mi esposa va a ser ayuda idónea. Cuando tú das los diezmos hoy día, tú dices, Señor, yo te reclamo que mi vid dé fruto. Tanto físico como espiritual. Usted como dueño de la vid, ese es su vid, usted reclame que dé fruto. Amén, hermanos míos. Es hora de creer a Dios. Y muchachos que no están casados, hermanos míos, usted pide una vid que dé fruto. Yo no sé si usted está viendo esta promesa, hermano. Ahí está escrito para nosotros. El justo por la fe vivirá. Si usted da los diezmos el domingo y ay, se descuide los, y no ve estas promesas, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Aleluya. Número 6, hermanos míos. Número 6 y terminamos con la última promesa, pero no la prédica, sino la promesa. Recuerda que no me van a ver por 2 meses. Así que, sexta promesa. Tierra deseable. En Malaquías 3:12 dice claramente: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Serás tierra deseable. Que tú estás en un trabajo y el jefe dice: yo no quiero que tú te vayas. Y tú dices: ya me voy. No, mejor te quedas. Y te vas al siguiente trabajo y dices: ya me tengo que ir. Dice: no te vayas. Es tierra deseable. Tú vas al Ecuador, dice: no te vayas, por favor. Y vas a este lugar, no te vayas, por favor. Vas a tal lugar, ay, qué bueno que vino, hermano. Significa tierra deseable, hermano santo. Sí, sí. La querían. Sí. Sí, ¿no era una tierra deseable? Sí. Sí, sí. No era tierra deseable. Amén, amados míos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Amén, amados míos. Alabado sea Dios. Ahora quiero que veamos, hermanos míos, esa semilla que hemos leído de 6 partes, es una sola semilla, no son 6 promesas, es en realidad una. Cuando Dios le dio eso, es una sola semilla, se le dio a Abraham. Esa semilla se le dio a Abraham, Abraham tenía que creerla. Así como usted coge una semilla de trigo y tiene salvado, tiene el germen, tiene la pulpa, usted ve una sola semilla, pues tiene varias partes. Y cada parte es importante, una parte más importante que otra, pero todas son importantes, pues es una sola semilla. Bueno, estas 6 promesas, eso es una sola semilla, y hay que ponerla en el corazón. Ahora, quiero decirle, hermanos míos, cómo se incuba, cómo se en el vientre de una mujer se reproduce vida. Entonces, primero, se requiere un lugar, ¿sí o no? Se llama el vientre. Segundo, se requiere un esperma o una semilla, un óvulo fecundado. Y tercero, se requiere 9 meses de paciencia. Lo mismo sucede en la fe. Se requiere un lugar, que se llama tierra. Se requiere una semilla, que es la palabra de fe. Y tercero, se requiere paciencia. Esta ley sembró esta semana tomate, pimiento, esas cuestiones, y zanahoria, y va todos los días para ver si ya nació. Ella va y va bien toda hasta su dos llena de barro y allá rompía y sembró sus semillas. Y ahí está, y yo la veo que todos los días sale. Amén, se requiere tierra, se requiere la semilla y se requiere la paciencia. En el caso de la mujer se requiere un vientre, se requiere un óvulo fecundado y se requiere 9 meses. Amén. Bueno, ya tenemos la semilla. La semilla está ahí, de 6 partes. Requiere ahora el lugar donde fecundarlo, que se llama el corazón. ¿Sí o no, hermanos míos? O sea, hay 4 tipos de tierras. Rápidamente vamos a verlo, hermanos míos. 4 tipos de tierras, hermanos míos. Amén, amados míos. Dice, al hablar con fe, estamos en cinta de un milagro. ¿Qué significa estar en cinta de la fe? ¿Qué se requiere para estar encinta en lo natural? Se requiere un lugar o vientre, o se requiere una semilla, y se requiere paciencia. Por lo tanto, se requieren tres cuidados. Primer cuidado, la calidad de la tierra o la calidad del vientre. El lugar para sembrar la semilla o vientre debe ser adecuado. ¿Cuál es el campo donde se siembra la semilla? El campo es el corazón. Y hay varios tipos de terrenos o tipos de corazones. Vamos a verlo rápidamente. Mateo 13, hermanos míos. Mateo 13, verso 31. Ya vimos una semilla de seis partes tan gloriosa, pero requiere sembrarla en el corazón. Mateo 13, estamos, amados míos. Verso 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró ¿en dónde? En su campo. Nota que tiene que tomar la semilla y luego sembrarlo ¿en dónde? En su campo. ¿Cuál es el campo? El corazón. Tú tienes que tomar la semilla de hoy día de seis partes, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Cuándo una mujer sabe que está embarazada? Si es tan pequeñito. No se sabe que está embarazada. Ese óvulo tan pequeñito, tan diminuto, que se quiere un microscopio para verlo. Ni el ojo lo puede detectar. Pero es tan poderoso. Esa cosa tan insignificante es una vida. Lo mismo es la semilla de la fe. Nadie lo vemos aquí. Es chiquitita. Pero tú la tomas y la siembras en ese vientre de tu corazón. Amén, amados míos. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. En su campo. El cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Espera que Gabrielito crezca para que tú veas. Era chiquitito, ¿verdad? Y no se veía. Ahora mire cómo está. Y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Verso 13:3. Allí nomás. Y les habló muchas cosas en parábola diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ese es un tipo de corazón, junto al camino. Vamos a verlo rápidamente. Vinieron las aves y la comieron. Luego parte cayó ¿en dónde? En pedregales, ese segundo corazón. Pedregales, vamos a verlo en tu momento. Donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Verso 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Verso 7, y parte cayó entre espinos, este es el tercer terreno o tercer corazón, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Note que el fruto es diferente medida. Hay fruto de 100, hay fruto de 60 y hay fruto de 30. Que por lo menos Dios quiere que demos fruto de 30. Por lo menos fruto de 30. Amén, amados míos. Entonces hay que cuidar esa semilla, hermanos míos. Así que vamos a ver rápidamente. Hay cuatro tipos de tierra donde se cae la semilla. O donde se siembra la semilla. Primero, un corazón que se le arrebata la palabra. Es junto al camino. Amén. Junto al camino. Esta palabra de Dios cae junto al camino y es comida por las aves, que representa el maligno que arrebata la palabra sembrada. Representa el maligno que arrebata la palabra sembrada, hermanos santos. Luego, un corazón con poca raíz entre pedregales. Esta palabra de Dios cae entre pedregales y no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La pregunta, vamos al primer corazón. ¿Cómo arrebata Satanás la palabra de Dios? La que cae junto al camino. ¿Cómo la arrebata, hermanos míos?
cómo Satanás arrebata la palabra. La palabra de Dios es arrebatada por Satanás por medio de la música mundana, las películas malas y las amistades incorrectas. ¿Estamos escuchando, hermanos míos? La música mala, las películas y las amistades incorrectas. El segundo es, ¿cómo tiene poca raíz la palabra, la que es entre pedregales? Los libros malos. Totalmente, Satanás arrebata la palabra con los libros malos. Totalmente, hermanos míos. Amistades malas, libros malos, música mala, películas malas. Totalmente te quita te arrebata la fe. Estaban entrevistando a Whoopi Goldberg. Ustedes saben quién es Whoopi Goldberg, esa señora morena muy millonaria que tiene muchas películas, etcétera. Y le preguntaba este cura católico, le preguntaba, ¿y cómo es que tú llegaste a, si tú eras católica, y cómo perdiste la fe? Y ella dijo, cuando fui al Queen's College y estudié filosofías del mundo. Ahí me di cuenta que habían otros caminos, otras cosas. Y sí, pero el cura, pero hay un infierno. No, no hay infierno. Uno se muere y se acaba todo. Pero tú en el Twitter dijiste, oren por Japón. Y dice, ¿cómo es que tú pides orar? ¿A quién oras tú? Es, no es una inconsistencia contigo. La vida está llena de inconsistencias. ¿Quién le quitó la fe a esta mujer? Los libros malos. ¿Y quién le va a robar la fe a tu hijo? A ver, hermanos míos. La música mala, filosofías malas, libros malos. Recuerda, Satanás sí arrebata la fe. Sí la quita. Y la gran mayoría de toda esta gente, Oprah, ella fue cristiana bautista. Southern Bautista. Y no tiene nada de fe. ¿Quién le arrebató la semilla? Porque cayó junto al camino. ¿Quién la arrebató? La filosofía de este mundo. El camino de este mundo. Todas esas cosas. Amén, amados míos. Otra vez, en la palabra que cae junto al camino es la arrebata el diablo facilito. ¿Cómo la arrebata? Hermanos míos, las canciones de hoy día, las películas de hoy día, los libros que son tan comunes hoy día. Amor. Ahí vamos a verlo esto en un ratito. Los afanes. Son tres tipos de terrenos malos. El primero, junto al camino. Yo estudié en Queen's College, estudié en la Guardia College, estudié en New York Technical College. Y créame, la filosofía de este mundo sí que se dan allí. Y arrebata a los cristianos la fe. Entra un cristiano medio débil, el primer año, al final sale ateo. Ateo, 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 en 4 años. Amén, amados míos. Eso es lo que hacen las universidades hoy día. Arrebata la fe. Los libros que hoy día, los paperbacks que son tan comunes, y la gente los compra, o los saca gratis, o internet, que es PDF, qué sé yo, hoy día que hay. Por eso que Satanás hoy día está arrebatando fe a todo mundo, porque tú lo ves. Pasando el dedito, acá adentro, no estoy hablando mal de nadie, estoy hablando la palabra de Dios. Yo le quiero decir, roba la fe. Roba la fe. Quita la semilla de la fe. Y jóvenes, ni yo soy la excepción, ni tú eres la excepción. Ni nuestros hijos son la excepción. No nos engañemos. Es real. La guerra es real. En tu bebé mayor y en tu vientre es real esta guerra. Todas esas caricaturas japonesas, prepárese. Entonces un montón de juguetitos con los ojos grandes como y los pelos así todos así, puyúas, así con tres pelos puyúas. Todo eso coge el corazón, roba la fe. Y uno cree que no, hermanos míos, la iglesia está sin poder. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ha entrado dentro de la iglesia. Si uno no quita eso, lo arrebata. Satanás, quiero decirte, Satanás es real y quita la fe. Por eso que no tenemos fe. Segundo corazón, hermanos míos. ¿Cómo la palabra de Dios tiene poca raíz? Porque caen de pedregales. ¿Qué son los pedregales? La palabra de Dios tiene poca raíz porque no quitamos las piedras de nuestras vidas. ¿Cuáles son estas piedras que no dejan echar raíces? No dejan echar raíces. Es todo aquello que absorbe nuestro tiempo y no podemos dedicarlo para el estudio y la meditación. Otra vez, es todo aquello que absorbe nuestro tiempo y no podemos dedicarlo al estudio y la meditación. Por eso que no tenemos tiempo para meditar. Amén, amados míos. No tenemos fe. Yo sé que estoy predicando rapidísimo, pero aquí hay notas que no puedo ni voy escogiendo así. Requiere tiempo para ponerse a pensar. Jóvenes, quiero decirle humildemente, todo lo que estoy predicando no fue un librito que lo leí, no. Me puse a meditar Malaquías, como más de 3 meses y salió esta prédica de 6 puntos, de 6 promesas. Pues quiere decir que hay que apagar la televisión. Hay que quitar lo que me absorbe el tiempo. Hay que quitar estas cosas. Y eso no quiere decir que uno no se divierta y que uno no se entretenga. Pero quédame decirle, para quitar las piedras hay que quitar lo que absorbe nuestro tiempo. Otra vez, ¿qué es lo que nos... ¿cuáles son esas piedras que no dejan echar raíces? Es todo aquello que absorbe nuestro tiempo y no podemos dedicarlo para el estudio y la meditación. Yo recuerdo, esta mañana estacionamos con Brian y dice, Brian, ¿te recuerdas cuando quitamos la televisión del todo de la casa? Para hacer homeschooling, tú no puedes tener televisión. Olvídate. No puedes tener televisión para hacer educación en casa. No puedes tener el cable, no puedes hacer. Mejor bota el dinero. Es mejor que envíes a tu hijo a la escuela pública, es mejor. No funciona. No funciona. Amén, amados míos. Son las piedras que Satanás nos pone, nos absorbe en nuestro tiempo. La segunda parte de esta prédica, yo oro que usted la escuche por internet. No voy a tener tiempo para darla acá. No hay tiempo, es mucho. Pero oro que usted la escuche esta semana. Se llama los huevos de áspid. ¿Cómo Satanás pone un huevo en mi vientre para que dé fruto? Y el fruto es una serpiente. El Espíritu Santo quiere poner una semilla, está bien. Satanás también pone su huevo. Como Satanás no es una persona, él pone un huevo. Él es comprado una serpiente. Él pone un huevo de serpiente. ¿Qué es lo que él pone en mi corazón? Yo oro que tú lo escuches. Amén, amados míos. Amén, amados santos. Gloria a Dios. Okay. ¿Cuáles son los afanes de la vida que ahogan la palabra de Dios? Ese es más obvio, ¿no? Es el afán del trabajo, la avaricia. La avaricia. Los estudios equivocados. Que son los que ahogan la palabra de Dios, hermanos míos. Si quieren, pongan su manito allí donde estaban en la escritura y vamos a Marcos 4:26, amados míos. Marcos 4:26. Amén, amados míos. ¿Estamos? Espero que esto esté ayudando y la meta no es ofender a nadie, no se gana nada en ofender, pero sí ayudarnos a crecer y a tener el camino de la fe, hermanos míos. Marcos 4:26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ya sabemos cuál es la tierra, el corazón. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla, ¿qué cosa? Brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, ¿qué cosa? Hierba. Luego la espiga. Después grano que lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz, porque la siega ha llegado. Es lo que Dios quiere, que esa semilla pequeñita la sembremos en el corazón. Y Dios va a dar fruto. Dios va a dar fruto de esa semilla, hermanos míos. Muy bien, ya hemos visto eso, el terreno, ya hemos visto la semilla. Vamos a terminar esa prédica y se llama, el tercer cuidado es, se requiere la esperar. Se requiere la paciencia. En el reino de los cielos requiere paciencia las cosas de Dios. Y terminamos con este punto, amigo. Hebreos 6:12, hermanos santos. En los cielos las cosas requieren paciencia. Se toma 9 meses para que el cumplimiento de un embarazo de un bebé. ¿Sí o no? 9 meses. Algunas veces más, algunas veces menos, pero generalmente 9 meses. Un huevito yo sabía que eran 21 días. ¿Recuerda, mamita? La gallina ponía su huevito en 21 días. En 3 semanas salía un pollito. Mi hermana Fidia le quería dar agua y lo ponía así en el chorro al agua y los ahogaba. Si no sabía, y otra vez, Fidia, no le dejaba agua a los pollitos y los mataba. 21 días, todo tiene su tiempo. El maíz tiene su tiempo, el tomate tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Igual manera en el reino de los cielos. Todo tiene su tiempo, jóvenes, tiempo para casarse, tiempo para comprar una casa, tiempo para mudarse, tiempo para las cosas. Todo tiene su tiempo. Amén, amados míos. Abraham esperó 25 años en el cumplimiento de la promesa. Y no se debilitó en la promesa. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros queremos ya, ¿cierto, hermanos míos? ¿Sí o no? Queremos la casa ya. Sí. Queremos esto ya, ¿cierto, Marjorie? Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Nota la promesa que Dios le hizo. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué cosa? Alcanzó la promesa. Así que tú y yo tenemos que alcanzar la promesa con paciencia, hermano santo. Giovanna ha esperado 27 años con paciencia la cocina. Ya casi la alcanza. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Dios quiere que tengamos paciencia, que sepamos esperar, que lo que Él promete, Él los va cumpliendo. Y lo estamos viendo, hemos esperado y estamos viendo la promesa dentro de nosotros. Vamos a terminar, hermanos míos. Si usted recibe las notas, hay más notas para mí revisarlas. Proverbios 22, 17. Vamos a ver tres pasajes y terminamos rápidamente. Proverbios 22, 17 y 18. Tres pasajes que usted ya conoce, son fáciles. Y terminamos con esto, hermanos míos. Wow, qué nota, Dios mío. Mira, todo esto no hemos tocado. Bueno, ahí se queda. Proverbios 22, 17 dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa, ¿qué cosa? Deliciosa. Deliciosa. Si las guardares, ¿dónde, hermanos míos? Dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Y yo oro que esta palabra sea deliciosa. Tú la guardes dentro de ti. Y tú la firmes, ¿en dónde? En tus labios. Que sea deliciosa en tus labios. Salmo 1, verso 1 y 2 dice: sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Ese es guardar la palabra. Ese es guardar la palabra. ¿Cómo tú guardas la palabra, hermanos míos? ¿Cómo es el cuarto terreno? Ya vimos los tres terrenos al comienzo. ¿Cuál es el cuarto terreno? Aquel que toma la palabra en sí, la pone en su boca, es delicia. Esa es la manera de guardar la palabra en el vientre, de ser fecundado en esa palabra. Y yo oro que tú hoy día seas fecundado. Cuando un joven y una muchacha se unen, y la muchacha queda fecundada por causa del hombre, para ellos dos es delicia. Si no es delicia, no se unen. Porque es delicia, se unieron. Bueno, también en el Espíritu hay delicia. El Espíritu Santo viene sobre mí, me fecunda. Si yo lo considero delicia, quedo fecundado por la palabra. Queda fecundado en mi corazón, en mis labios, y que quiero estar embarazado de la palabra de Dios. Y que esa palabra encuentre buena tierra dentro de mí. Amén, amados míos. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado. Y terminamos con la promesa de Josué. Dios le dijo a Josué: todo lo que tú hagas prosperará. Pero ¿cuál era el secreto? Dice que la ley sea, otra vez, delicia, que esté en tus labios. Dice: yo voy a estar delante de ti, yo voy a defenderte, todo lo que tú pises yo te lo voy a entregar. Yo no sé si tú has quedado fecundado hoy día, si esto te ha agradado, si esto te ilumina. Pero yo oro en el nombre de Jesús que la palabra encuentre tierra fértil en un corazón. Padre, te adoramos, te bendecimos. Damos gracias a tu palabra. Aquí presento mi corazón, Padre. Tu palabra ha sido delicia a mis labios, delicia a mi corazón, delicia a mi espíritu, bendito Dios. Tu palabra la quiero guardar en mi corazón, Señor, retenerla en mi corazón. Perdóname por los tres terrenos malos de mi corazón, Señor amado. Perdóname porque Satanás ha arrebatado tu palabra de mi corazón, bendito Dios, con los libros malos, películas malas, con las filosofías malas, bendito Dios. Perdóname, Padre, porque tu palabra ha encontrado pedregales, piedras en mi corazón, bendito Padre. En mi vida, aquello que me absorbe mi tiempo, que me evita que yo me deleite y que me medite en tu palabra, Señor. Y perdóname, Padre Santo, por los afanes de este mundo, Señor amado, los espinos que ahogan las cosas que me preocupan, bendito Padre, y no me deleito en tu palabra, bendito Dios. Por tu Espíritu, dame una tierra fértil, Señor. Dame una tierra fecundable, dame un corazón fecundable, que la vid produzca su fruto, que no sea estéril, bendito Dios. Padre, no tan solo oro por mi corazón, que sea una vid que fecunde, ven, que tenga fruto, sino por mi esposa como vid también, por mis hijos como vid. Dice el Salmo 112 que los hijos serán como plantas de olivo, a la mujer la comparan como vid, para los hijos como olivo. Señor, oro que mis hijos sean como árboles de olivo alrededor de mi casa. Habla de la esposa como alrededor de la mesa,
como vid alrededor de la mesa, pero los hijos alrededor de la casa, bendito Dios. Y yo oro, Padre, tanto mi esposa, Señor, como vid alrededor de mi mesa, y mis hijos alrededor de mi casa, como olivos, bendito Dios. Den su fruto a su tiempo. Y en este día, Padre, yo te pruebo, Padre. Yo te pruebo en las promesas, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Dios Todopoderoso, Señor amado, yo te pruebo en esas promesas, Señor, que hemos estudiado hoy día, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, yo te pruebo que seamos tierra deseable, bendito Padre. Señor, que la gente pueda ver la luz de Cristo y deseen a Cristo Jesús de nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, que no caiga el fruto antes de tiempo, Señor amado. Que no seamos tierra estéril, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Te pido que, Señor, que el fruto de la tierra, Señor, la cuarta promesa, Señor. En el nombre de que tú abras las ventanas en los cielos, que vivamos como como vivió Esteban viendo el cielo abierto, como vivió Pablo, Señor, que fue llevado al tercer cielo, bendito Padre, que vivamos comunicado con el Espíritu Santo, Padre. Yo te pruebo en esto, bendito Padre, con cielos abiertos. Yo te pruebo que tú reprendas al devorador, bendito Dios, de nuestras vidas, Señor amado, que no arrebate la palabra. Guárdanos a nosotros, a nuestros hijos, Señor, nuestros nietos. Guárdanos de todo mal, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Que tú reprendas al devorador, Señor amado. Señor amado, que tú abras, que el fruto alcance la tercera generación, bendito Dios. En el nombre, que no tengamos lugar donde guardarlo. Te probamos en esto. Aquí nos presentamos con lo mejor, con la excelencia, Señor, que honrándote, porque no es una medida de porcentaje, sino una medida de excelencia para ti. Queremos darte lo mejor de nuestra vida. Te quiero dar mi mejor fuerza, Señor. Ahora que vamos a Ecuador y a Perú, quiero darte la mejor fuerza de mi vida, Señor, tanto mi esposa y yo, la excelencia de nuestra vida, Señor, los mejores años, la mejor fuerza, todo lo queremos entregar a ti, bendito Padre. Queremos dedicarte la mejor de nuestra vida para ti, Señor amado. Henos aquí, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Padre. Que la tierra no sea estéril, Señor. Quita toda esterilidad espiritual y física de nosotros, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Que no dañe la tierra, bendito Dios. Que no dañemos tu nombre, tu testimonio, ni a tus ovejas, Señor amado. Y que seamos tierra deseable, bendito Padre. Henos aquí, bendito Padre. Nos presentamos, gracias por tu palabra de fe. Gracias porque en Abraham tenemos esa promesa, el verdadero evangelio, Señor. Esas cinco promesas de Abraham, Señor, promesa de honra, promesa ministerial, promesa de protección, Señor amado, promesa de provisión, Señor. Todas esas promesas tan gloriosas, semilla, las tomamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a tu pueblo, bendigo la finanza, la entrada, la salida, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros hijos, los estudios de nuestros hijos, los matrimonios de nuestros hijos. Los vientres de nuestros hijos, Padre, glorifícate, Señor amado. Exáltate con poder. Henos aquí, bendito Dios. Gracias, amado Rey. Te adoramos y te bendecimos, Señor Santo, por tu palabra. En Cristo nuestro Rey lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén. Hermanos míos.